¿Cómo somos cuando estamos en situación de estrés? ¿Cómo somos en sociedad, como grupo, cuando estamos bajo el estrés de esto que nos está pasando? ¿Cómo sentimos, cómo percibimos las cosas? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos distorsiona un poco y nos hace salir de nuestras casillas mentales o de pensamiento? Parece que estamos en un momento complicado en ese sentido. Vamos a intentar aclarar un poco todo esto para vivir mejor, para bienestar, para estar bien, lo mejor posible. Y eso lo hacemos siempre con la ayuda de Ricardo Sotillo. Muy buenas tardes, Ricardo.
Hola, muy buenas tardes, Enrique. Buenas tardes
a todos. Psicólogo, pedagogo, enfermero, coordinador sanitario y experto en educación para la salud. Ricardo, seguimos bajo los efectos, ¿no?, de esa fatiga pandémica de la que hablábamos hace unos días.
Sí, seguimos, seguiremos hasta que acabe y algo más allá, porque después pues vendrán pues las secuelas, las consecuencias, como en todo, como en toda situación de estrés, ¿no? Y esta es una situación vital estresante que afecta a todo el planeta. Hay situaciones vitales estresantes que afectan a una persona a lo largo de su ciclo vital, porque ha perdido el empleo, o porque ha perdido un ser querido, o porque se tiene que cambiar de país, ¿no? Y hay situaciones vitales estresantes que afectan a toda una familia, a todo un grupo, y esta afecta a todo el planeta.
Ricardo, a mí hay una cosa que me preocupa un poquillo de todo esto, que es que me da la sensación, ¿no? A lo mejor me equivoco, es una percepción muy personal y a lo mejor no es así, seguro que para muchas personas lo mismo que para mí, no es así, pero da la impresión de que vamos como asumiendo con cierta normalidad la cantidad de personas que mueren cada día por esta pandemia.
Sí, y debemos evitarlo porque, claro, se nos dan cifras, y entonces lo que es un drama, es una pérdida, un duelo, la pérdida de una persona, el fallecimiento de una persona. Cuando lo convertimos en números y cuando lo hacemos diariamente, pues esto se hace cotidiano y se normaliza. Por eso hay muchos compañeros, hay muchas enfermeras en las redes que nos cuentan historias de las últimas horas en el hospital, de esta noche pasada que ha fallecido, y le pone vida a esa persona que ha fallecido. Porque no es un número más. Y es verdad, se normaliza y nos llegamos a acostumbrar a eso. Y eso no es bueno. Debemos tener presente siempre que no se trata solo de números. Detrás de cada uno de esos números hay toda una historia.
Ricardo, de todas formas, ahora que has mencionado el trabajo de los sanitarios, grupo al que perteneces,
sí,
y te las has visto en algunas situaciones menudas, eso cómo se gestiona, a mí siempre me llama mucho la atención, ¿no? ¿Cómo los profesionales podéis luchar con eso continuamente, cada día, en esta situación de una forma mucho más notable y mucho más apabullante, como el otro día escuchaba a dos doctoras de MIR, del último año de MIR, pues hacer sus cavilaciones mentales y emocionales también de cómo viven todo esto? ¿Estáis hechos de una pasta especial, como decimos aquí en algunas ocasiones?
Sí, yo diría que más que de una pasta de... Quizás somos sensibles, que nadie piense que es que se pierde la sensibilidad. Esto no se va perdiendo la sensibilidad, ni el corazón se pone duro. Seguimos siendo sensibles. Lo que ocurre, yo creo que la principal diferencia es que uno lo asume y sabe que tiene que hacerlo, del mismo modo que, bueno, que tirando de la mitología, ¿no? Aquellos héroes de la mitología tenían que asumir, que tenían que enfrentarse a eso, ¿no? Pues aquí un poco, más que hablar de héroes y tal, aquí es que se asume que es nuestra tarea, más que nuestro trabajo, es nuestra obligación. Se lo debemos, ¿no?, a la persona que necesita, sobre todo en las profesiones donde hay una relación de ayuda, más allá del sanitario. Los sanitarios y todas las profesiones que tienen una relación de ayuda y más en este caso. Y el primer paso es que los profesionales asumen y aceptan que tienen que afrontar esa situación de la mejor manera. Y además eso con un cuerpo doctrinal de conocimientos, con una experiencia, y que es lo que hace que se pueda llevar a cabo, ¿no? Pero sobre todo, quiero desterrar ese mito de que se pierde la sensibilidad. Yo diría que no, que la sensibilidad se permanece intacta y se llena de experiencias en plural. Se llena de experiencias en plural.
Ricardo, estamos, son las 6 de la tarde, 34 minutos, estáis escuchando Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud, estamos hablando de lo que nos está pasando, y yo percibo, al hilo de un apunte que tú me dabas hace unas horas prácticamente, que estamos ante una especie de tercera ola, en lo emocional al menos, la tercera ola emocional. La primera, sí, el miedo a lo desconocido; la segunda, el verano que pensábamos que habíamos vencido y nos alcanzó cuando pensábamos que habíamos superado el problema; y ahora está del hartazgo del que hablábamos, que de alguna forma nos deconstruye de algún modo como personas y como entidades sociales, pero que casi se junta con la decepción de muchas personas que no van a poder vivir la Navidad en el sentido clásico, y esto se está convirtiendo en un drama para algunas personas. Muchos palos son estos.
Sí, pasamos de esa ansiada nueva normalidad, pasamos de confundir o de asociar el fin del confinamiento al fin de la pandemia, cuando sabíamos antes que no era así y lo estamos sufriendo ahora que no es así, y ahora pues queremos y ansiamos pues recuperar aquellas tradiciones, aquellas costumbres que, bueno, que son legítimas, pero poner el foco en que vamos a perder la Navidad y ponerlo en la balanza frente a recuperar salud o a preservar la salud, a evitar contagios, en definitiva, a evitar muertes, pues, bueno, tendríamos que centrarnos un poquito. Yo creo que deberíamos...
Tenemos que pararnos, ¿no? Pararnos y pensar en eso, ¿no?
Eso es.
Porque además sería una forma de autoterapia, de alguna forma.
Claro, claro. Y saber lo que realmente es importante, ¿no? Y bueno, es verdad que puede ser molesto, puede ser un fastidio, ¿no? Pero tenemos muchas Navidades por delante. Tenemos la posibilidad, tenemos ya esa luz al final del túnel, ¿no? Me van a permitir el tópico, sí, con las vacunas. Y bueno, tenemos un horizonte. Ahora mismo tenemos un escenario de pandemia, pero tenemos un horizonte de esperanza, de fin de la pandemia, como se llegó al fin de otras enfermedades que arrasaron al ser humano, como el caso de la polio o de la viruela, ¿no?
Bueno, eso de las vacunas, hay que añadir en este momento de confusión, que hay una más. A mí me llama mucho la atención que en un país donde se dan las mejores cifras de vacunación probablemente de todo el planeta, ahora resulta que hay desconfianza ante las vacunas que vienen. ¿Qué nos está pasando? ¿Eso tiene que ver con la infodemia o con qué, Ricardo?
Yo estoy convencido de que tiene que ver con la manera en que tomamos la información. Verás, si le preguntamos a cualquier persona no sanitario, ¿cuántas vacunas para la gripe se han puesto en nuestro ámbito, por el Servicio Andaluz de Salud, en la Comunidad de Andalucía? Pues nos podrán responder que, bueno, pues la vacuna de la gripe, es que hay varias. Bueno, pues sí, hay cuatro o cinco, no recuerdo, al menos cuatro hay, que dependen de los grupos de edades. Y si le preguntásemos cómo se ha llevado a cabo la vacuna de la gripe, pues no lo sabemos, ni hablar de la trivalente, de la pertussis, de todas las vacunas del calendario vacunal, ¿verdad? Sí. Pero aquí, ¿qué ocurre? Que tenemos puesto el foco de atención en la vacuna contra el coronavirus, el SARS-CoV-2. Y claro, hay un exceso de información. Y verá, una cosa es la información y otra cosa es el conocimiento. Cuando hay un exceso de información, esa información no tiene un significado no es bien asimilada, pues se queda en eso, en multiinformación. Y uno tiene múltiples estímulos y eso puede llegar a generar incertidumbre, eso puede llegar a generar dudas, eso puede que nos haga más vulnerables ante cualquier información nueva, porque tenemos el sesgo de la novedad, el sesgo de la negatividad y el sesgo de la confirmación. Y además le añadimos un cuarto ingrediente, que es, ya me interesa, no el contenido, sino el emisor. Según quien lo diga y según mis creencias, y no digo ya política, digo según mis creencias previas, ¿no? Pues tomaré ese mensaje, ese contenido, lo tomaré de buen grado o no, tomaré partido por una conducta o no, tendré una actitud. Y eso nos ha pasado con otros fármacos, con los anticonceptivos, se hacían muchos estudios analizando la actitud para saber la conducta. Y con la vacuna de la COVID pasa igual, Enrique.
O sea que no podemos dejarnos llevar por titulares y llenar toda la capacidad que tenemos de absorber de titulares, porque además del titular hay muchas otras más cosas.
Claro, la información le tenemos que dar un significado, tenemos que comprenderla. Y bueno, para eso está pues, la lectura o acudir a profesionales y asesorarnos. Y a partir de ahí, con ese criterio, tener un criterio sólido y un conocimiento, pues poder poder tener una conducta.
O si no quieres llenarte de todo eso, no te llenes solo del titular.
Eso es.
Deja el titular en lo que es.
Profundiza.
Bueno, ha habido un 24% de los divorcios, eso sería casi una materia aparte, Ricardo, pero sí. Quiero preguntarte por los niños. Recuerdo que nos decías que en la primera ola y en el confinamiento lo estaban gestionando muy bien. ¿Están sí. los niños en esta ocasión y como al principio de la pandemia, Ricardo?
Bueno, hay algunos casos, es verdad que hay. Yo escribí un artículo hace unas semanas, mi hijo tiene miedo de salir a la calle, ¿no? Decía el titular. Y es verdad que hay algunos casos donde pues, los niños, porque tienen una experiencia vicaria, es decir, la que le transmitimos los adultos, los referentes, pero por regla general, y gracias a la. Estoy hablando de las primeras etapas de. Hasta los 12 años, ¿no?
Sí.
Con la presencialidad en las escuelas, que está saliendo bien, ¿eh? Hay que decirlo, está saliendo bien, son cumplidores, no está habiendo mucha incidencia. Con esa capacidad de socialización que tienen los iguales en los menores, ¿no? Con la normalización que supone el acudir a la escuela. Quizás se está aliviando o se están evitando esos miedos y esas incertidumbres que en un principio veíamos asomar en los más pequeños.
Bueno, pues si luego queda algún rasguño, habrá que proceder a su cuidado. Sí, oye, estamos muy disciplinados los ciudadanos en general, ¿no?
Sí,
y además en todos los países prácticamente, ¿no? Las circunstancias objetivas hacen que estemos verdaderamente muy dirigidos, pero corremos cierto riesgo de aborregar, ¿no, Ricardo?
Bueno, pues vuelvo a lo que decía hace unos instantes, si tenemos un criterio sólido, es muy difícil que alguien nos adoctrine. Si tenemos, si esa información la dotamos de significado, la asimilamos, la hacemos. La aplicamos en nuestra vida y además hacemos tenemos un espíritu crítico frente a esa información, pues como hace un científico cuando lee un texto de una redacción científica con cierto espíritu crítico. La mejor vacuna, me va a permitir que utilice el término, sí, la mejor vacuna para evitar el contagio del adoctrinamiento, del aborregamiento, pues es tener un espíritu crítico ante esa información que nos llega, ante eso que nos mandan el mensaje de voz o el texto en el WhatsApp, por ejemplo, lo que vemos en las redes sociales, que como lo dicen por WhatsApp y como lo dice fulanito que trabaja en tal sitio, pues lo doy por bueno, ¿verdad? Pues espíritu crítico.
El dicen que esto, dicen que aquello. Cuentan que,
eso es.
Me han dicho que, dicen. Ricardo, querido amigo, Ricardo Sotillo, psicólogo, pedagogo, muchas gracias por estar con nosotros, compartir estos minutos en la radio, que para mí ya sabes que siempre es un placer, y para nuestros oyentes también, tal y como nos llegan luego los testimonios. Así que muchísimas gracias, te deseo un buen fin de semana y volvemos a escucharnos.
Igualmente, un abrazo, Enrique.
Un fuerte abrazo.
Canal Sur Radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
La librería de la esquina. Los muebles que diseña Irene. La floristería de Juan. El pan de la calle Real. Localiza la